Legal Global Consulting presenta
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.
¿Cómo le va? Soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora. Tendremos toda la información del mundo inmobiliario para usted que quiere invertir, que ya forma parte de este apasionante mundo inmobiliario, que quiere comprar casa, formar patrimonio. Aquí tenemos todas las noticias, pero sobre todo las oportunidades. Así es que acompáñenos en esta misma frecuencia todos los jueves en punto de las 10 de la noche por El Heraldo Radio, desde donde transmitimos para toda la República Mexicana. Y si usted está viendo o escuchando el podcast, pues también le invito a que reproduzca todos los capítulos. Hoy, como siempre, un programa especial en el que tendremos grandes invitados. Acompáñeme.
Le cuento que en un momento más estaré conversando con Miguel Gómez, una gran entrevista en la que este speaker y sobre todo experto en ventas nos dirá por qué es importante pues mantener justo la capacitación en esta materia. En la editorial estaré platicando del plan que hace la CANADEVA y la Cámara Nacional de Vivienda para pues que se haya, para que se haga vivienda asequible, esta alianza necesaria entre el sector público y el sector privado. Ojalá que vaya viento en popa. También estaremos hablándole en las oportunidades inmobiliarias acerca de Aguascalientes, un lugar muy con muy buen posicionamiento para invertir en bienes inmuebles. Todo esto y más, por supuesto, aquí en Mundo Inmobiliario. Estamos ya llegando al sexto año al aire. Muchas gracias por el favor de su atención. Todas las noticias, todas las oportunidades de inversión aquí. Acompáñeme en la siguiente hora.
Editorial.
Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, déjeme comentarle que la CANADEVI, la Cámara Nacional de Vivienda, crea un plan para conseguir la reactivación de la vivienda asequible. ¿Se podrá? ¿Qué plan? ¿En qué consiste? Ahora le voy a comentar, pero la realidad es de que para reactivar la vivienda asequible se requiere pues tierra asequible, algo que no hay dentro de las ciudades, menos en ciudades ya establecidas o muy grandes como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey. Es imposible encontrar tierra económica. Y luego el tema de las licencias, el tema de los permisos, hace que se vuelva un verdadero viacrucis. Y bueno, lo que busca la CANADEVI es buscar alianzas entre los sectores públicos y privados, pero la realidad es de que pues el sector público, vamos, el gobierno, pues tiene intereses, diferencias. Y cuando me refiero a intereses, mire, déjeme contarle que hay ciudades en las que, por ejemplo, no se dan permisos, y ahí está el ejemplo de Monterrey, de la capital, de la alcaldía de Monterrey, donde es sabido dentro del mundo inmobiliario, dentro del gremio, que pues no se están dando permisos porque el señor alcalde pues está cuidando, Luis Donaldo Colosio está cuidando justamente pues que no se den permisos de más por realmente cumplir la ley o por intereses políticos, no lo sabemos, pero es un viacrucis tener un permiso, una licencia de construcción dentro de Monterrey. Ya los desarrolladores locales saben que se tienen que ir hacia otras zonas, hacia otros municipios, a San Pedro, a Guadalupe, en fin. Y lo mismo sucede en otras ciudades, Guadalajara también viacrucis, algunas alcaldías de la Ciudad de México, la Benito Juárez imposible, Miguel Hidalgo más amigable. Es algo que se sabe por estos intereses creados que vienen, por supuesto, desde el gobierno federal, que trata de el señor presidente de cárteles inmobiliarios, algunos. Y claro que yo también coincido en que hay algunos que han corrompido la ley, que se han corrompido con servidores públicos al final y que han hecho las cosas mal. Claro que hay que castigarlos, claro que hay que señalarlos, pero eso no es el 90% de los desarrolladores. Entonces, pues ojalá que la CANADEVI, a través de este pues nuevo esfuerzo que hace precisamente, pues pueda tener vivienda asequible, que lo que se busca es disminuir la calidad, disminuir el precio sin disminuir la calidad. Es algo muy importante. Y bueno, pues ahí, por supuesto, las alianzas tienen que ver con el Infonavit, el instituto que pues tiene agremiados este instituto, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tiene a miles de trabajadores pues como derechohabientes, y que están buscando una propiedad asequible dentro de las ciudades, porque vaya que pudiera haber alguna propiedad asequible, hablamos de propiedades de 500 mil, de 700 mil pesos, pero dentro de las ciudades es imposible, se tienen que ir a las orillas. Entonces, pues bueno, ojalá que estos expertos logren que se haga vivienda asequible, porque al momento solamente el 0.62% de las nuevas casas que se construyeron corresponden a vivienda de interés social. Imagínese usted, nada. Hasta aquí mi comentario editorial.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles en esta edición más de Mundo Inmobiliario, hoy con un invitado de lujo. Les hablo de Migue Gómez, speaker, pero bueno, muy conocido en las redes sociales, además empresario, por supuesto experto en ventas y en un montón de temas que ahora mismo estaremos justamente resolviendo aquí en este episodio de Mundo Inmobiliario. Querido Migue, qué gusto tenerte, muchas gracias por tu tiempo, amigo.
Muchas gracias, mi querido Luis, por invitarme a este espacio. Estoy feliz de compartir contigo y de toda la gente que te escucha y te ve.
No, hombre, caray, yo feliz de que podamos compartir justamente toda esa experiencia que tienes, porque las ventas es algo bien importante dentro del mundo inmobiliario. Me parece que también importante en cualquier aspecto de nuestras vidas. Quien diga que no es vendedor, creo que se está autoengañando. Yo siempre he dicho que todos somos vendedores. Nos vendimos con nuestros padres para que nos compraran los juguetes, con nuestra pareja. Y el que diga que no es vendedor, pues realmente creo que tiene un error y un obstáculo profesional. ¿Así lo ves?
Pues sí, realmente pensamos como que nos educaron para creer que las ventas es recibir dinero por entregar un bien o un servicio. Pero en realidad vendemos todo el tiempo. Yo digo que si respiras, vendes. Y que recibimos comisiones en especie todo el tiempo por cualquier cosa que hacemos, desde convencer a tus hijos o a tu pareja de que vayan al lugar que tú quieres ir de vacaciones, solicitar un aumento de sueldo, conseguir un empleo, claro, conseguir pareja, por ejemplo. Claro. Si no, luego les toca una pareja bien gacha porque no aprendieron a vender.
No aprendieron a vender.
No aprendieron de ventas y luego se quejan, pero pues es que no te tomaste ni un curso de ventas, pues para eso te alcanzó.
Ahí la importancia, todos somos vendedores. Digo, yo siempre pongo el ejemplo en alguna conferencia, justamente con qué médico vas, con el que te dice tómate la pastillita, o el que te da la pastillita y te explica y te dice en 2 días vas a sentir esto va a hacer que tu garganta se vaya desconstipando, como se diga. En fin, creo que hay que ponerle un poco de... pues no sé si rollo o simplemente saberte vender dando más especificaciones. ¿Tú cómo lo ves?
Pues no, yo creo que no es nada más de tirar rollo, sino es de aprender. El proceso de la venta tiene ciertos pasos y hay que seguir los pasos, pero además no es solo como la receta de un pastel, sino hay que aprender también que es un arte y que los ingredientes y las herramientas se tienen que ir mezclando de manera sutil dependiendo con qué persona estás hablando, porque no le vas a vender, por ejemplo, esta casa en donde estamos, que está súper padre el proyecto, pues no es lo mismo, vas a tener a lo mejor varios clientes, prospectos que la van a querer rentar o la van a querer comprar, y no les vas a hablar de la misma manera a todos. A algunos les tienes que llegar por un lado, con otros tienes que utilizar otras herramientas. Yo digo que esto es como la cajita de herramientas de un plomero, donde el plomero llega a resolver el problema de la señora que le llamó, del señor que le llamó, y llega y no sabe exactamente qué herramientas va a utilizar. Pero una vez que descubre cuál es el problema, exactamente cuál es el problema, entonces dice, bueno, para este problema voy a utilizar de mi cajita de herramientas estas 4 o 5 cosas. Y las utiliza, pero en otra casa, con el mismo problema, tiene que utilizar otras herramientas. Y las ventas es algo parecido, donde tienes que aprender todas las herramientas, cómo se utilizan, cuáles son los pasos del proceso de la venta, pero además tienes que saber utilizar cada herramienta para cada caso en particular y la mezcla de herramientas. Entonces se vuelve algo que no es como solamente que te aprendas el 1, 2, 3, sino que requiere de experiencia, requiere de años de práctica, incluso miles de horas de práctica para que uno perfeccione el proceso de la venta y cada vez tu porcentaje de cierre sea mucho más grande y mucho más grande.
Y me encanta cómo lo relatas, porque además si lo aterrizamos y aterrizamos las ventas al mundo inmobiliario, que por cierto me encanta esta locación en la que estamos, porque estamos justamente en uno de nuestros edificios de Vive de las Rentas, nuestro edificio número 24, este edificio aquí en Golfo de California, en la colonia Tacuba, frente al Jardín Diana, que es otro proyecto más de nuestra empresa que justamente en algún momento tendremos que vendérsela a algún inquilino, porque nosotros construimos para vender. Pero retomando, querido Migue, hacia el mundo inmobiliario, muchos inmobiliarios, muchos agentes inmobiliarios, muchos vendedores de casas tienen miedo de las famosas startups, de las aplicaciones. Dicen que muy probablemente ellos o estas aplicaciones, estos bots, van a reemplazar al agente inmobiliario. Y yo siempre les digo que el factor humano es algo bien importante, pero creo que el comprador, y tú tienes experiencia en bienes raíces, porque además has vendido, por cierto, Migue ha logrado vender 100 millones de pesos en 2 o 3 meses y ha ganado premios inmobiliarios. Y lo hiciste, por cierto, y te das cuenta un poco también, lo hiciste nada más como un reto personal, como para demostrarle al mundo inmobiliario que sí se puede vender fácil. Pero si nos cuentas un poco la historia y luego retomamos la parte en la que yo creo que hoy lo que necesita el mundo inmobiliario, pues no es un enseñacasas, Miguel, no es el que te diga tienes 3 recámaras, 2 baños, sino alguien que te pueda recomendar por qué comprar ahí, qué es un activo, qué darle a lo mejor un informe de plusvalía, un informe de rentabilidad, etcétera. Esa es la diferencia. Yo creo que es más bien un asesor patrimonial más que un vendedor. ¿Tú cómo lo ves?
Yo pienso que se deben formar asesores financieros. De hecho, en este momento yo estoy formando un equipo comercial justamente para promover los terrenos que hemos estado vendiendo desde el año pasado. Y lo que yo estoy buscando no son enseñacasas, como tú dices, no es gente que vaya y enseñe los terrenos, sino realmente una persona que pueda asesorar de forma integral a otra persona que lo que está buscando es invertir y que quiere minimizar el riesgo y maximizar su utilidad. Entonces, pues necesitas una persona que sea más allá que solo, mira, este es el terreno o mira, esta es la casa, sino aprender un poquito. Yo tomé el proyecto de promover los terrenos, como comentas, porque entre los muchos cursos que tenemos, tenemos uno de ventas. Y había gente que me decía, ay, pero es que tú nomás vendes cursos y nomás vendes. Digo, yo he vendido, porque he trabajado para empresas grandes, y he vendido tubos de acero para la industria petrolera, vendí también salchichas, jamones, quesos y yogur cuando trabajé para una empresa muy grande en México que se dedica al ramo de los alimentos. Y bueno, he vendido muchas cosas. Y de chico vendí todo lo que te puedas imaginar. No vendí a mi mamá porque no encontré el acta de nacimiento, pero me gustan mucho las ventas. Y mucha gente me decía, no, pero ¿cómo un curso de ventas? Pero tú no estás vendiendo más que cursos. Como que minimizan el hecho de que uno venda cursos, que además vendemos un montón de cursos, pero minimizaban. Entonces dije, bueno, me voy a meter a vender terrenos. Y vendí 122 terrenos en un periodo de 4 meses, pero utilizando menos de 15 días efectivos de mi tiempo. Y logramos vender un poquito más de 100 millones de pesos, como 5 millones de dólares, y ganamos muchos premios y nos dieron...
Además de las comisiones, claro.
Eso pues ya fue eso.
Por añadidura.
Digamos que la propinita. Pero nos dieron premios y básicamente lo que quería era mostrarles que utilizando las herramientas que tengo en el seminario, se pueden lograr resultados importantes. Realmente se pueden tener resultados importantes en cualquier área. Yo escogí los terrenos porque fue el producto que en ese momento tenía yo como a la mano, pero si hubiera escogido vender cualquier otra cosa, pintura. Tengo un amigo que un día me dice, oye, Miguel, fíjate, él vende cuadros, es pintor, y vende cuadros de pues serían de alta gama, ¿no? O sea, es un súper pintor, ganó la Bienal Internacional de México y ya se cotiza en dólares por centímetro cuadrado. Y tiene unos cuadros así, pero impresionantemente hermosos. Se llama Ángel González de la Tijera. Y el otro día me habla y me dice, oye, amiga, ayúdame a vender unos cuadros. Le digo, pero es que yo nunca he vendido cuadros. Sí, pero sabes vender.
Claro.
Demuéstramelo. Y le digo, claro. Ok, pásame tu catálogo. Y me manda su catálogo y yo sin saber nada, porque no sé nada de arte.
Porque además se requieren ciertos puntos, ciertas comas, sobre
pues,
todo para arte.
No sabía nada de arte. Yo agarré, empecé a hacer llamadas y en media hora le había vendido un cuadro de $7,000 y otro cuadro de $3,600. Entonces, porque la técnica es independiente del producto o servicio que tengas. Claro, si ya te vas a dedicar a algo, es muy importante que domines las características,
las
especificaciones técnicas del producto o servicio, claro, que vas a vender, claro. Que conozcas la industria a la que te vas a meter, por supuesto es que es sumamente importante, pero aún sin saber de la industria, aún sin saber del producto, todos los detalles, si sabes vender, si tienes la técnica, vendes piedras, vendes lo que sea. Y entonces empecé ya ahora tengo pues más justificación, o sea, más elementos para promover mi seminario de ventas y que la gente diga, no, pues esto sí sirve, ¿no? Esto sí funciona.
Totalmente, vaya que funciona, yo he sido testigo de ello, pero bueno, la verdad es que a veces, otra vez un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? Creemos que las ventas son malas, que las ventas son para quien no tiene una profesión, para alguien que no estudió. Eso es lo que creemos, son tabús o leyendas alrededor de las ventas que me parecen absurdas, porque creo que cualquier profesionista necesita ser un muy buen vendedor para explotar justamente su profesión, ¿no? Pero bueno, para explotarla de manera exponencial.
Pues no solamente cualquier profesionista, cualquier persona, independientemente de lo que te dediques, así seas el contador de una empresa o así fueras el abogado o seas un médico, porque de repente
soy médico,
pues yo no necesito vender. Claro, todos, absolutamente todas las personas, si tuviéramos un entrenamiento en ventas, tendríamos muchísimos mejores resultados en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en la parte financiera, que es la que de repente como que vemos más ligada al tema de las ventas, sino todas las áreas de nuestra vida estarían mucho mejor porque seríamos capaces de vender nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros conceptos y hacernos de manera mucho más fácil de todo lo que estamos soñando tener. Desde, lo decíamos hace ratito, una pareja, un equipo de trabajo, un trabajo, un aumento de sueldo, tener amigos, lo que sea. Las habilidades de vendedor se ocupan en todas las áreas de la vida. Vender y negociar, que no es exactamente lo mismo, pero son cosas que se requieren desarrollar y que cualquier persona que las trabaje y las entrene, así tú decidas, yo solo voy a ser médico, que es una súper profesión que tiene un montón de trabajo, pero que a veces les hace falta un poquito de entrenamiento para vender y conectar mejor con las personas.
Totalmente.
Básicamente, aprender a vender es aprender a conectar con otros seres humanos. Y no solo, es más, vender, lo que llamamos vender, que es ya dame el dinero y te entrego el producto, es la última parte del proceso de la venta. En realidad, vender es hacer un montón de cosas que implica, una de ellas es aprender a conectar con la gente de manera bonita.
Escuchar, dice.
Escuchar, conectar, pues cuando escuchas, conectas.
Detectar el problema.
Detectar el problema, la necesidad, pero básicamente las ventas se logran cuando tú tienes tres cosas, hay muchas más cosas, pero tres en particular. La primera es que te tienen que conocer. La gente tiene que saber que existes. No puedes venderle a alguien si no saben que existes, ¿cómo le vas a vender? La segunda es que les caigas bien.
Totalmente.
Porque hay mucha gente que renta casas igual que tú, y hay mucha gente que vende cursos igual que yo, y hay mucha gente que vende de todo lo que se vende en todos los ramos y giros. Hay mucha competencia. Pero entonces, ¿por qué te van a comprar a ti o a mí si
no? Bien, la confianza se podría ser el factor diferencial.
La confianza es otra cosa aparte, porque, y que es el tercer elemento del que te quería hablar, pero si yo no le caigo bien a alguien y hay otro que le cae bien y vende el mismo producto o servicio que yo, pues se lo van a comprar al que le cae bien. O sea, no, incluso a un precio superior. Yo antes tenía un vivero. Yo vivo en Querétaro. Un vivero en Querétaro es donde se hacen jardines, diseñas jardines, vendes plantas, piedras, tierra.
Padrísimo.
A mí me gusta mucho porque desde chiquito amo las plantas. Ahorita estoy cultivando 100 aguacates y 4 mangos ahí en unas macetas en mi jardín.
Wow.
Porque se las quiero regalar a mis amigos. Las voy a crecer y luego a quien le gusten las plantas le voy a regalar un aguacate para que lo siembre ahí en su jardín.
Qué bien.
Entonces siempre desde chiquito sembraba papas, sembraba cebolla, sembraba, siempre tenía flores y plantas. Entonces un día me hice de un vivero y en Querétaro el tema del pasto, no sé ahora, pero cuando yo tenía el vivero hace 10 años, el tema del pasto estaba monopolizado. Había una sola familia que era la que vendía todo el pasto para todas las personas de Querétaro.
Wow.
Y entonces a mí, como ellos también son viveristas, entonces tienen, no solamente venden pasto, venden todo lo que venden, de hecho tienen viveros. Y entonces, pues yo como competencia de ellos, aunque yo muy chiquitito, porque ellos le venden al gobierno a cantidades así gigantes, realmente no soy competencia directa con ellos. Ellos ni siquiera atendían los jardines de las personas de casas chiquitas. No, ellos atendían proyectos gigantes, ¿no? Un club de golf, por ejemplo.
Wow.
Una casa chiquita,
¿cuánto
no
pasto ponían en un club de golf?
No, pues imagínate. Entonces yo no era competencia realmente para ellos porque no atendíamos al mismo tipo de clientes. Pero entonces no me vendían, el pasto, vamos a pensar. De hecho, creo que ese era el precio. Ellos me vendían a mí el pasto en 15 pesos. Aunque yo les compraba pues más que una persona que llegaba en su carro.
Claro.
Yo les mayoreaba, digamos, y me lo vendían a 15. Pero el que llegaba en su carro también le vendían a 15. O la señora que llegaba por un metro de pasto también a 15. Y a los arquitectos, que no eran, digamos, no eran su competencia, porque ellos no compraban para revender, a ellos se los vendían a 13.
Fíjate nada más.
2 pesos más barato. Y entonces yo tengo un amigo, en ese tiempo conocí una persona que se llama Lalo, es arquitecto, se dedica a construir casas por pedido, muy bonitas, es muy buen arquitecto. Y entonces de Edimex, se llama su empresa, hijo, ya he hecho un comercial, no sé si se puede.
Adelante, le mando la factura.
Pero, o lo editan ahí, si no quieren.
Hombre, por favor.
Y entonces muy, muy buen amigo. Y entonces él me compraba el pasto, pues nos caímos bien, y entonces él me empezó a comprar el pasto a mí, pero yo se lo vendía a 15 y él lo compraba a 13 y me lo compraba a mí a 15. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo le caía bien y a él no le importaba pagar un sobreprecio con tal de tener mi amistad y de llevarnos bien y de comer juntos y de que las familias
gran
convivieran.
Ejemplo, le caías bien.
Entonces
te tenía confianza.
Me tenía confianza. Y muchas veces sucede eso. No es el único caso. Yo también en ocasiones le he comprado a personas que sé que el precio es más elevado del precio que puedo conseguir en otro lugar. Pero a lo mejor él me cae muy bien y decido, porque me da la gana, porque tengo el dinero, pagar un sobreprecio a alguien que me cae bien, que lo quiero, sobre alguien que no me cae bien o que no lo quiero.
Totalmente.
Entonces, el caer bien tiene mucho que ver y es el segundo elemento. El tercer elemento es la confianza, porque te puede caer muy bien alguien y todos tenemos estos amigos que los conocemos, por eso son tus amigos.
Claro.
Te caen muy bien. Te llevas a todo dar con ellos, te ríes, te echas los alcoholes a lo mejor el fin de semana o lo que sea, la comida, te puedes ir de vacaciones con ellos, pero tú dices, con esta persona jamás haría un negocio, porque no confío en él o no confío en ella. Y te preguntan, muchas veces pasa esto, seguro te ha pasado, que te preguntan, oye, recomiéndame a alguien para un trabajo.
Uy.
Y tú sabes que tu amigo se dedica a eso.
Sí,
no lo recomiendas.
Sí,
no me vaya a quemar este güey.
De hecho, a mí me pasa mucho que yo prefiero no recomendar porque me van a hacer quedar mal.
Exactamente.
Creo que la confianza tiene que ver con prestigio.
Exactamente. Entonces, no confías. Si confiaras en ellos, de inmediato lo recomiendas. Claro. Pero como no confías, aunque sean tus amigos y te caigan muy bien y los
aunque
conozcas.
Aunque ya te haya hecho algún trabajo, pero te quedaron medio mal.
Y dices, mejor no. A mí me ha pasado que cuando yo trabajaba en la empresa, pues algunos amigos llegaban y me decían, oye, es que quiero, recomiéndame. Y yo decía, yo los conozco, o sea, yo he ido de fiesta, yo he viajado con ellos, yo sé cómo son, cómo los voy a recomendar. Y de repente llegaban por otro camino, llegaban a la empresa y ya les daban la entrevista y luego me decían, oye, échame la mano. Y me preguntaban, oye, fulanito, ¿cómo lo ves? Y yo, pues,
No me preguntes.
No, pues decía así como, mira, pues yo lo conozco de amigos y, o sea, le trataba de darle la vuelta, pero pues no lo puedes recomendar porque sabes que es muy buena onda, lo quieres un montón, pero no es de confianza para esa actividad o para ese trabajo. Entonces, estos tres elementos son muy importantes. De hecho, creo que son los más importantes dentro del proceso de la venta, porque si los dominas, si entiendes cómo hacerte conocido, si a la gente le caes bien, conecta bonito contigo y además te tiene confianza, ya llevas una muy buena parte.
Una muy buena venta.
Pero muy buen avanzado el proceso. Ya lo demás está más fácil. Pero si una de esas tres cosas no la traes bien amarrada, va a estar muy difícil que cierres.
Totalmente, Miguel, pues extraordinario lo que nos cuentas. Quiero recordarle a la audiencia que estamos transmitiendo esta entrevista a través de, por supuesto, mi canal de YouTube, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, pero también se está escuchando a través de la frecuencia del Heraldo Radio en 25 estaciones en toda la República Mexicana. Si usted me está escuchando en el radio, véngase a las redes sociales, síganos. Por favor, a Miguel Gómez, también lo puedo encontrar como Miguel Gómez. Y desde luego, recordar que tenemos todos estos episodios también en forma de podcast con el objetivo que usted pueda pues tener toda esa información. Interesante este tema. Vamos a tener que interrumpir esta entrevista para ir un corte, pero estamos de vuelta en dos minutos. Mientras des una vuelta a todas nuestras redes sociales, me encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Déjeme un mensaje para que le mande sin ningún costo un libro que contiene 5 lugares donde invertir ahora mismo. Escríbame, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya volvemos. Oigan, les quiero contar a todos aquellos que rentan propiedades, por supuesto que es importante vigilar quién renta tu propiedad. Hay malos inquilinos, inquilinos que destruyen, que no pagan, y es importante tener una muy buena investigación. Eso lo hacemos en Legal Global Consulting, en mi empresa, en toda la República Mexicana, 13 oficinas. Hacemos más de 25,000 contratos al año en los que investigamos, hacemos el contrato, uno de nuestros abogados acude a la firma. Tú eres quien cobra la renta, pero para el evento de que el inquilino deje de pagar, haga un destrozo en tu inmueble o incluso haya un delincuente en tu inmueble, nosotros nos hacemos cargo, solo tienes que llamar y nuestros abogados de inmediato interactúan. Solicita una asesoría sin costo y entra ahora a www.lgc.com.mx. Firmas electrónicas, estamos a tus órdenes en todo el país. www.lgc.com.mx.
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista.
regresamos a Mundo Inmobiliario. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio. Y si usted está escuchando el podcast en nuestras plataformas, no le cambie. Seguimos con nuestro extraordinario entrevistado. Mientras tanto, lo invito a que entre a www.vivedelasrentas.com para que usted pueda formar patrimonio y vivir de las rentas. Continuamos con la entrevista. Que bueno, regresamos a la entrevista, de hecho el comentario, y Miguel es una persona que te has hecho a ti mismo, digo, me encanta porque por supuesto fuiste empleado durante muchos años, muy buen vendedor, con puestos directivos, pero digo, te lo pregunto así con toda la confianza, porque además pues a una edad, no sé qué edad tengas, a ver si nos lo compartes, en la que yo creo que para muchos es difícil, ¿no? Dejar el empleo seguro, con un buen sueldo, porque tenías buen sueldo, buen puesto, y cómo decir, ¿sabes qué? A la fregada. Y ahora me voy a hacer a mí mismo, decides emprender, pones tu empresa de por supuesto, capacitación, pero caramba, has tenido un éxito rotundo. Primero, ¿qué es lo que te hace dar ese paso y cómo lo has logrado?
Gracias por preguntar. Mira, no fue un episodio nada más el que me hizo tomar la decisión de dejar el tema del empleo para dedicarme de tiempo completo al emprendimiento. Fue una serie de sucesos que iniciaron cuando yo era niño. Yo no vengo de una familia de dinero, vengo de una familia clase media bajita, que intentaba vivir clase media altita. Y mi mamá y mi papá se conocieron en un pueblito en Tezitlán, Puebla, ahí en la sierra de Puebla. Mi abuela materna murió cuando nació mi tía, la más chica, en el parto. Mi abuela se murió, mi abuelo se tuvo que hacer cargo de mi mamá y de sus otros hijos, que eran seis. Se los llevó a Tezutlán, allá conoció a mi papá. Y ellos, pues, tenía la idea mi abuelo de que pues, se tenía que estudiar mucho para poder tener éxito en la vida. Pero como mi mamá era mujer, no la dejó estudiar. Ella solamente podía estudiar de secretaria.
Y eso ya era un gran paso.
Mi papá, mi abuela, fíjate que mi abuela era muy inteligente financieramente hablando, pero yo creo que fue como el burro que tocó la flauta, lo aprendió y nunca supo el tesoro tan grande que ella tenía en sus manos porque no se lo enseñó ni a mi papá ni a sus otros dos hijos. Ella tenía bienes inmuebles que rentaba y le iba súper bien. No era ultra archimillonaria, pero con las propiedades que tenía. Vivía de las rentas. Vivió como desde los 15 años hasta que murió de 85 años de las rentas.
Y luego lo heredó. ¿Mande? Y luego lo heredó, por supuesto.
Heredó las propiedades, pero no heredó el conocimiento ni el negocio. Entonces, ella, como las propiedades que ella tenía eran para rentar cuartitos a gente muy pobre. Entonces,
las entonces llamadas vecindades,
ella tenía dos vecindades y tenía aparte otras casas, departamentitos y otras casas que ya rentaba un poco más grandes, pero yo supongo, nunca hablé de esto con mi abuela, pero yo supongo que ella veía el tema como poquita cosa, ella no sabía el tesoro tan gigante que tenía en sus manos. Entonces ella se empeñó en que mi papá y sus hermanos estudiaran una carrera y que consiguieran un empleo, porque eso era como más cool, era más
lo que la sociedad marcaba, ¿no?
Pero además era como de más prestigio. Ella, yo creo que se sentía menos porque aunque tenía resuelto el tema económico, no era multimillonaria, pero dinero no le faltaba ni nada. Entonces no les enseñó sobre ingresos pasivos. Yo creo que ella ni conocía el concepto. Ella todo el tiempo iba al banco y tenía su dinero en plazo fijo. Y me acuerdo que alguna vez escuchaba que si el plazo fijo y que si no sé qué, y que si sus rendimientos y ella ganaba dinero sin trabajar. Yo nunca la vi trabajar.
Bueno,
ella decía que trabajaba porque hacía los días primeros, del día 1 al día 5, la gente llegaba a su casa y le pagaba, entonces ella hacía los recibos, tenía tres máquinas de escribir y tres escritorios. Entonces en cada uno de los escritorios se turnaba, yo creo, para sentir que cambiaba de lugar.
Oye, pero yo creo que sí trabajaba. Digo, yo ahora no hago los recibos, hacen automáticos, pero sí tengo que entrar al banco a ver mis rentas.
Pues, sí. Pues digamos, pero no es un trabajo. O sea, sí, claro que había que hacer una remodelación o había que ver un trámite con algún abogado de algún inquilino que no se quería salir y no había pagado, claro. O los impuestos o esas cosas. Pero no es un trabajo como el que yo hacía del sol a sol, de lunes a domingo, en la empresa para la cual yo trabajaba. Claro. Entonces, yo aprendí de mi papá, de mi mamá. Mi mamá estudió la carrera ya casada y con hijos. Estudió la secundaria, prepa y carrera ya casada y con hijos. Yo recuerdo que fuimos juntos a la misma escuela. Cuando ella hizo su último semestre de carrera, yo estaba haciendo mi primer semestre de preparatoria e íbamos a la misma escuela. Y para mi mamá siempre fue muy importante el tema del título universitario. Y mi papá también, porque eso le inculcó a mi abuela, que es que tenía que estudiar y tenía que conseguir un buen empleo.
¿Tú se le inculcarías eso a tus hijos?
No, claro que no. Pero para allá voy. Entonces, era la presión para que yo estudiara fue muy grande. De hecho, yo siempre supe que tenía que entregar un título universitario a mis papás, claro, porque si no me corrían de la casa. Totalmente. O sea, yo no pensaba de que eso me iba a abrir las puertas del mundo, sino simplemente decía, si yo no estudio me corren de mi casa, ¿y qué voy a hacer?
Totalmente.
Porque mi mamá era de armas tomar, o sea, era brava, entonces yo sabía que si no estudiaba me corrían. Entonces, estudié la carrera. No porque tuviéramos mucho dinero, no lo teníamos en realidad. Soy egresado del TEC de Monterrey, pero mi abuela le puso lana, mi papá le puso lana, yo conseguí una beca y todavía después de que salí de la escuela estuve como unos 7, 8 años pagando todos los meses parte de la beca, porque no era beca, era financiamiento, de lo que costó el TEC de Monterrey. Y entonces saliendo de ahí, pues me tuve que buscar un empleo porque era lo que se pensaba que tenía que ser, era lo que seguía. Pero yo vengo y me regreso un poquito a la historia. Cuando estaba chico, pues en mi casa, por este afán de que fuéramos a mejores colegios y viviéramos en una casa un poquito mejor del nivel socioeconómico que en realidad teníamos, pues eso tuvo su precio, tuvo su costo, porque la cobija tiene una cierta medida y si tú la jalas de un lado, pues se te destapan los pies.
Totalmente.
Y entonces no teníamos los tenis bonitos. Yo iba en un colegio popis, un colegio fresa, pero no tenía para los tenis. Traía unos lentes de fondo de botella horribles porque pues eran los más baratos, claro, y era lo que se podía comprar. Íbamos de vacaciones a Teziutlán, esas eran mis vacaciones, a ver a mis abuelos. Me divertí mucho, la pasé súper padre con mis tres primos y mi hermana. Éramos cinco chamacos que nos íbamos todo el verano, todas las vacaciones de diciembre. Antes daban más vacaciones, era más divertido.
Recuerdo.
Había muchos más meses de vacaciones, entonces Semana Santa, diciembre y el verano íbamos para allá. Y cuando regresaba a la escuela, a la secundaria, ¿tú dónde fuiste? No, pues yo fui a Europa. ¿Y tú? No, pues yo fui a Disney. ¿Y tú? No, yo fui a McAllen a comprar. ¿No? ¿Y tú? Yo fui a Cancún. ¿Y tú, Miguel? No, yo no salí. Me daba pena decir que había ido a Teziutlán.
Teziutlán se llama.
Teziutlán. El nombre original es Teziutepetzintlancingo. Pero ya como estaba muy difícil, cambiaron a Teziutlán. Y entonces a mí me daba vergüenza. Y no teníamos dinero para unas vacaciones lindas. La única vez que recuerdo que fuimos de vacaciones fue a Acapulco. Bueno, dos veces. Una vez porque la vecina se murió, que era muy amiga de mi mamá. Y se murió. Y su esposo, en el duelo, pues dijo, vámonos todos a Acapulco. E invitó a mis papás, que eran sus mejores amigos. Y nos fuimos a Acapulco, pero él pagó todo. Y la otra vez que me acuerdo que fuimos de vacaciones fue a Acapulco. Y pues no había dinero más que o el hotel o comer. Entonces comíamos en el cuarto atún con mayonesa y chicharitos y zanahorias y galletitas saladas. Odio el maldito atún con mayonesa.
Ya, o sea,
lo alucino. Y de hecho la otra vez Carla me hace y le digo, ¿por qué me haces eso si tú sabes que no me gusta? Pues, ¿qué tiene? Sabe rico. Le digo, es que no es como sabe, es lo que me hace sentir. Me hace sentir pobre. No me gusta.
Claro, entonces, bueno, pues, por cierto, es medio rico, pero el tema es...
Sí es rico, pero es que son esas cosas que te... Por ejemplo, es como los casados, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción de tu boda? Y a veces no te genera un sentimiento bonito, ¿no? Así como, ¡ah, esa canción!
Oye, a ver, entonces, resulta que tú, pues obviamente esto te hace superarte y tener un buen empleo porque, reitero, tenías un muy buen empleo, puesto directivo.
Pues tenía un buen empleo, entonces... Conseguí un primer empleo y desde abajo fui avanzando en esta idea de hacerme gerente. Mi sueño era hacerme gerente en una empresa grande porque eso ya representaba ganar dinero y, según yo,
¿y sí?
Tener libertad. Pues sí, pero no, porque fui creciendo. Me tomó 19 años ser empleado y llegar a gerente de ventas me tomó 17 años de mi vida. Y
pero
sí, pues lo logré y ganaba más que el resto de la gente, pero no me alcanzaba. O sea, tampoco era muchísimo más. Sí era un poco más que el ingreso promedio, sobre todo en México, pero pues ganaba como 35, 40 mil pesos, que no era muchísimo. O sea, con 40 mil pesos, pues por eso mi papá, no, aunque era gerente en una empresa grande, pues no le alcanzaba para pagarme la escuela, porque claro, con 40 mil pesos hoy, por ejemplo, si tú ganas 50,000 pesos. Pues no puedes pagar el Tec de Monterrey.
No, no, ni de broma. Eso cuesta la...
Vale 25 la mensualidad. Imagínate. Y aparte la casa y la comida. O sea, ya no te alcanza para... Se lleva una parte muy importante del ingreso.
Claro.
Entonces, estuve trabajando. Como que tengo otro tema, es que aparte de que yo siempre desde chiquito quise ser millonario. Siempre, siempre. Por este tema de que pues, no teníamos dinero. Me acuerdo que cuando iba mi mamá al súper... pedía, el paseo era el domingo, ir al supermercado, el domingo en la tarde, ese era el paseo, y entonces en el súper mi mamá pedía las salchichas, me da un kilo de salchichas, señorita, ¿de cuál? De la más barata, y yo, en la secundaria, decía, me daba vergüenza.
Pero a mí me iban al rastro.
Me daba vergüenza. ¿Al rastro?
Sí, sí, para comprar el pollo y todo lo de la semana, y, o lo de la quincena.
Claro, entonces, bueno, estaba más bonito mi paseo que el tuyo. Al rastro no está tan padre. Oye, entonces me daba vergüenza y luego me amenazaba que no me podía comer toda la comida porque era para toda la semana. Entonces no era como muy padre saber que no teníamos dinero. Entonces mi sueño siempre fue tener dinero. Siempre quise ser rico.
¿Y sentías que no lo estabas logrando en
tu trabajo? No, para nada. O sea, yo me sentía frustrado, enojado. Y hubo otros temas. Mi mamá y mi papá se divorciaron. Mi papá siempre quería trabajar para ganar más dinero. Entonces trabajaba de lunes a domingo. Siempre estaba ocupado. Yo no tengo ni un recuerdo de mi papá jugando conmigo cuando yo era niño.
Por eso,
nunca, porque siempre estaba trabajando. Pero entonces se la pasaba trabajando y de todos modos no había dinero porque no había para los tenis, no había para vacaciones, no había para el jamón, no había para las salchichas. No me podía comer. No, había veces que... Fíjate, me iba yo a la escuela... Pero como no había dinero, desde que yo iba a la secundaria, nunca me dieron para el transporte, nunca me dieron para el lunch. Me iba de aventón. Me fui toda la secundaria, la prepa y la carrera de aventón. Le pedía aventón al de la combi, al del microbús.
Se podía
o pedía aventón en un tope que había ahí en una avenida. Ahí pedía aventón toda la... Mira, 3, 6, 5... 11 años de mi vida de aventón en camiones y porque no había dinero. O eran los libros, o la escuela.
Sí, lo ves.
Sí, yo, o sea, me disgustaba no tener dinero, ni siquiera para el lunch. No me daban para el lunch.
Y entonces, a pesar de que tienes un buen empleo, a pesar de que ya eres gerente, me dijiste, es que a la porra.
Es que, hay otro elemento más. Qué penas estamos empezando. Mis papás se divorcian. Y entonces mi papá, resulta que acaba enredado con su secretaria, pues porque se la pasaba más en el trabajo que en la casa.
Claro.
Y entonces se acaba casando con ella, que ahora siguen juntos desde hace muchísimos años. Tengo dos hermanas más chicas. Y bueno, pues eso también fue así como... Entonces yo estaba ya casado con Carla. Yo amo profundamente a mi esposa. Tenemos 19 años casados. Me he casado nos hemos casado 4 veces, ella conmigo y yo con ella.
Qué bien.
Primero por el civil y luego una boda muy chiquitita aquí en Ciudad de México, allá en Xochitla. Luego nos casamos por la iglesia en la Riviera Maya, 6 meses después. Estuvo también pequeño, muy bonito, fue una boda de sueño porque no teníamos nada de dinero, muy poquito dinero, pero la wedding planner nos ayudó a... La del Hotel OVNI, no, hombre, nos hizo magia, ¿no? Hasta caballos
tuvimos,
¿no? Estuvo increíble, sí. De verdad, se vio buena onda. Qué y bien. Tuvimos una boda de cuento, así, de cuento de hadas. Muy bonita, pero con muy poquito presupuesto.
Y tu esposa ha conocido a dos migues, al migue que trabajaba de lunes a sábado.
Y al de ahora, que
que estás en tu casa prácticamente todo el día.
Y entonces yo juré cuando me casé que yo iba a ser, o sea, que mi esposa iba a tener el mejor esposo del mundo, porque mi mamá no lo tuvo. Y yo juré que yo iba a ser el mejor papá del mundo, porque yo no lo tuve. Y para mí dar dinero no es ser mejor papá. Eso está por descontado que te tienes que hacer cargo de las cuentas. Pero el tema del tiempo y el tema de la calidad y de jugar y de los consejos y de tener un papá presente, y mis hijas no lo estaban teniendo. Entonces tenía yo como lo peor de todo lo que yo había imaginado. No teníamos dinero, porque no ganaba mucho. No veía a mi esposa, porque al ser gerente y tenía muchas responsabilidades, viajaba por todo el centro del país, me la pasaba viajando y luego iba a los supermercados los fines de semana. No porque me lo exigieran, sino porque yo quería que me promovieran, porque no me alcanzaba el dinero. Y por esa época nació mi hija Ana Paula, que tiene síndrome de Down, y a los 10 días entró gravísima al hospital. Y estuvo 4 meses en terapia intensiva y los primeros 2 años estuvo muy grave, se moría, no se moría, entraba, salía. Y aunque teníamos seguro de gastos médicos, no alcanzaba la lana.
Sí, sí, siempre hay deducibles.
Entonces, diferencias hospitalarias, diferencias en gastos médicos, de los honorarios de los doctores. Claro. Entonces, no alcanzaba la lana. Y entonces yo decía, a ver, esta película yo ya la viví. Mis hijas el día de mañana se van a quejar de que no tuvieron papá. Voy a acabar divorciado y voy a acabar frustrado y enojado porque me choca lo que hago. Ah, no amaba lo que hacía. Eso estaba peor también.
Estaba peor tantito. Pero bueno, supongo que tuviste miedos.
Todos. Y entonces...
Y aún así dijiste, voy.
Todos. Entonces, como que pero es que todo este cóctel de cosas que se fueron juntando desde que yo era chiquito, que las fui acumulando a lo largo del tiempo, un día explotaron. Yo dije, a ver, yo no puedo seguir dedicando mi vida a algo que no amo por una cantidad de dinero que es pequeñísima en función de lo que yo imaginaba que iba a ganar cuando yo empecé en el emprendimiento a los 38 años. Yo decía, a ver, yo a los 38 años yo ya me soñaba millonario. Hace rato que yo debía haber sido millonario. Y además me soñaba buen papá, buen esposo, has dedicado a algo que amaba. Y no sentía que estaba cumpliendo con ninguna de las cosas. Y en eso, la cereza del pastel. Un jefe hijo de puta, perdón, un mal jefe. ¿Para qué editen? Y en eso, la cereza del pastel. Un jefe que me trató con la punta del pie, me trató súper mal. Pero
a pesar del esfuerzo.
Mira, triplicamos las ventas de la región. Me entregaron vendiendo 1,000 toneladas. Regresé cuando me fui vendiendo 3,000 toneladas de comida al mes, generando más de $1,000,000 extras en utilidades cada mes. Y me corrió por un tema de que le caía mal. Y él a mí también me caía mal. O sea, tampoco es. Nos hacíamos la vida de cuadro.
Claro.
Entonces me corre y en ese momento yo dije. Estaba enojado porque me había corrido, porque decía, es que ¿cómo puede ser? Me acababan de nombrar el gerente del año, me habían mandado a Europa con un grupo de clientes como premio, me entregaron un premio enfrente de mi esposa, me había ganado un bono ahí chiquito adicional y me corren. Y entonces en ese momento yo dije, lo odié tanto, tanto, tanto a él y odié tanto la situación en la que yo vivía y odiaba tanto el futuro que veía para mí, para mi familia. Odiaba pensar que mis hijas no iban a hablar mal de mí diciendo yo no tuve papá o que me había divorciado y que mi esposo iba a decir, es que este solo se la pasó trabajando y de todos modos no hubo dinero. Y lo odié tanto, pero tanto, tanto, que ya dije no me voy a volver a emplear jamás. Y justo en ese momento, dicen que cuando el alumno está listo, el maestro llega, pues se acomodó que un amigo mío que es millonario y que le gusta mucho enseñar a las personas, me empezó a enseñar, me brindó ayuda. Yo le dije, oye, yo quiero ser millonario como tú.
¿Ah,
me
sí?
Dice, le dije, quiero ganar $1,000,000. Ayúdame, enséñame. Y entonces me empezó a enseñar y me empezó a dar libros. Es que yo soy muy buen alumno, me puse a modo. Entonces él, ¿no crees que se sentaba conmigo y me decía, a ver, lección uno, apunta? No, era, toma este libro, vamos a este curso, invierte en este otro curso y métele dinero a tu educación y léete este libro.
Eso
y
haz esto y haz lo otro. A pesar de que estabas desempleado, seguiste invirtiendo en tu formación. Es algo que a veces no entendemos, tenemos que invertir, por supuesto, tiempo y a veces dinero.
Dinero, y mucho tiempo y mucho dinero.
Claro.
Y al principio, claro, las cantidades no eran muy grandes porque pues no tenía yo mucho dinero. En ese proceso fui a Tailandia a un congreso de negocios. Él me invitó a que fuéramos a Tailandia a un congreso de negocios. Y cuando estaba yo en Tailandia descubrí mi propósito de vida. Porque él me dijo, mira, vamos a un congreso de negocios y yo te voy a invitar junto con tu esposa. Fuimos con otros amigos. Y yo decía, qué flojera. O sea, ¿cómo ir a Tailandia a encerrarme 3 días a una convención que yo sabía cómo eran? Porque yo las había organizado la empresa en la que yo trabajaba, las organicé muchos años. Y había que arrear a las vendedoras, que lo que querían era estar en la playa, jugar, comer, la fiesta. Y vénganse a las conferencias y apláudanle al director, que lo único que está diciendo son las metas de la compañía y los planes de la compañía y las cosas que van a beneficiar a la compañía. Pero ¿a uno cuándo? Uno nunca. Y entonces decían, no. Pero bueno, si era gratis, dije, bueno. Si el boleto que tengo que pagar para que me lleven a Tailandia es ir a la convención 3 días, listo, lo pago. Yo me encargo de que vayamos, que era lo que realmente me entusiasmaba. El tuk-tuk, el templo de la verdad, el palacio del emperador, el templo de Buda, el mercado flotante, la comida, o sea, todas las atracciones, el elefante, montar el elefante, acariciar el tigre de Bengala. Entonces yo me encargué de todos los paseos. Y organicé al grupo, llegué y luego empecé a organizar. Y luego ya fui a la convención y la verdad yo dije, esto va a estar de la fregada. Y mi amigo me decía, te va a cambiar la vida, y te va a cambiar la vida. Y yo decía...
¿Y te quedaste los 3 días?
Sí, porque pues era lo que había que hacer. Aparte íbamos en grupo, íbamos en bola. Entonces pues, ya, nos quedamos los 3 días. Entramos y había 8,000 sillas. Y los boletos se vendían. Yo dije, no, pues esto no se va a llenar. Si allá somos 1,000 y es gratis y le hay que arrearlas para que entren. Dije, no, pero en media hora estaba eso que reventaba de gente. Y no había ni una sola silla disponible. Y la gente bien emocionada, bien entusiasmada. Y yo decía, esto está como diferente. Y en eso empieza la convención y bajan del cielo así en una canasta, como una jaula, imagínate. Bajan el dueño y la dueña, la esposa de la compañía, y bajan así, fuegos pirotécnicos, y empiezan a hablar de las metas de la compañía. Y dije, ah, es lo mismo que siempre. Pero después de ellos empezaron a pasar cada 20 minutos, bueno, algunos de los que formaban parte de la empresa, y cada 20 minutos hablaban, contaban su historia o hablaban de que tú también lo podías lograr, y hablaban de liderazgo y de los sueños y de que si tú te entrenabas podías transformar tu mente y entonces podías triunfar. Y la señora que había sido muchacha allá en Estados Unidos y que ahora era millonaria y había seguido ciertas indicaciones y entonces se había convertido en millonaria, ganaba $2,000,000 al año, y decía, no manches, muchacha, ¿en serio? Y yo fui al Tec de Monterrey, estudié, tengo maestría, tengo carrera y gano bien poquito. Esta señora era, limpiaba casas y ahora gana $2,000,000. Y luego pasaba otro y otra, y cada 20 minutos.
Y ahí surge Miguel Gómez.
Y entonces pasa un muchachito como de 31 años que cuenta una historia de esas del pequeño Saltamontes y su maestro, y que lo lleva a un río y le suma la cabeza. Ni me acuerdo bien de la historia. Lo que sí me acuerdo es cómo me sentí. Ya fue, era el tercer día, estaba por concluir la convención, estaba yo lloré y súper inspirado. Y en ese momento yo descubrí mi propósito de vida. Yo decía, si yo pudiera hablar, si yo pudiera con mi voz lograr hacer sentir a la gente lo que este muchacho me está haciendo sentir a mí, si yo pudiera regresarle la esperanza a las personas como este muchacho me está regresando la esperanza, si yo pudiera hacerle sentir inspiración y hacerle sentir esta pasión y ganas y soñar a lo grande como él me lo está haciendo sentir a mí, al resto de la gente, yo sería feliz.
Pues mi querido Miguel Gómez, hoy lo has logrado, te felicito, te lo reconozco. Miguel Gómez sin duda inspira, usted lo puede seguir, dinos dónde, y sobre todo, de verdad, yo he tenido oportunidad de mandar a algunas personas de mi empresa a uno de estos entrenamientos increíbles. Cuéntanos, por favor, dónde podemos encontrarte y qué vamos a encontrar en estos entrenamientos.
Bueno, me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en @MigueGómezOficial en Instagram, @MigueGómezOficial, TikTok y Facebook como @MigueGómez, así doble, juntos sin espacios, porque ya no había Miguel Gómez Oficial. Y bueno, en los entrenamientos lo que van a poder aprender es sobre finanzas personales, cómo poder multiplicar. En realidad lo que les enseñamos a las personas es cómo poder multiplicar tus ingresos, cómo cualquier persona, sin importar su historia, sin importar su experiencia, si sigue cierto, ¿no? Si eres empleado, si eres emprendedor, puedes empezar a multiplicar tus ingresos a partir de transformar tu manera de pensar y de desarrollar ciertas habilidades que son indispensables para poder ganar cada vez más dinero. Eso es lo que van a encontrar. Tenemos entrenamientos de finanzas personales, de propósito de vida, de ventas, de relaciones personales, de todas las cosas que se requieren para formar la cabeza y tener resultados.
Miguel Gómez, ha sido un gusto, ¿verdad?, que charles con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario.
Un placer.
En 30 segundos, un minuto, esos cuatro de esas estrategias para finalizar.
¿De cuáles? Perdón, me perdí.
Estrategias, pues ya sea de técnicas para finanzas personales, buenísimo, o para crecimiento personal, cualquiera de esas.
Ok, pues lo primero que tienes que hacer es abrir tu mundo a aprender, estar dispuesto a aprender y vaciarte de todo lo que tienes ahorita, porque nos han enseñado muchas cosas que realmente no nos sirven para los resultados que esperamos tener. Entonces, desaprender y aprender, entrenarte mucho, tomar muchos cursos de finanzas personales, de ventas, de negociaciones, de oratoria, que son herramientas que te van a permitir tener resultados impresionantes. Cambiar a tus amigos, porque los amigos son la clave para que uno se convierta. Uno se convirtió en lo que uno es por el tiempo que pasaste con las personas.
Dicen que somos las 5 personas que, o muy parecidos a los 5 con los que más hemos pasado.
Decía Jim Rohn que somos el promedio de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Y es verdad. Uno, ¿de dónde aprendes lo que aprendiste? Pues de la gente con la que conviviste.
Como lo aprendiste tu amigo mío.
Exactamente.
Como hoy aprendo yo de ti, amigo.
Y yo de ti.
Gracias.
Un placer. Señores, estar contigo.
Hasta la próxima. Gracias.
Consejo Fiscal con Rebeca Godínez.
¿Sabías que cuando vendes un inmueble, cualquiera que este sea, vas a tener que acumular la utilidad por esta operación de compraventa con todas las utilidades que hayas tenido durante el año en que vendiste la propiedad. En tu declaración anual calcularás un impuesto sumando todas las utilidades y se disminuirán los impuestos que se hayan pagado durante todo el año, incluyendo el impuesto sobre la renta que el notario te retuvo, siempre y cuando él te haya entregado la declaración que presentó 15 días después de haber firmado la escritura.
Oportunidades inmobiliarias.
Vámonos a las oportunidades inmobiliarias. Hoy le quiero hablar de Aguascalientes, una ciudad ubicada en la zona central de México, conocida por este evento, esta Feria Nacional de San Marcos. Seguramente usted ha estado, yo he acudido, increíble. Y bueno, esto suma a su economía, a su desarrollo. Es más conocida por esta feria. Y claro, hoy se ha vuelto un destino perfecto para invertir en bienes raíces, ya que la demanda del mercado inmobiliario en Aguascalientes, el mercado inmobiliario residencial, aumentó 77.19% de las búsquedas según portales inmobiliarios. En los terrenos también aumentaron 10.69%. En lo comercial y lo corporativo, menos de un dígito, igual que el industrial muy poquito. Aguascalientes, ¿de qué vive? Bueno, pues de las ciudades aledañas, 14% aumenta la demanda y las operaciones inmobiliarias en el primer cuatrimestre de 2021 contra el 2020. Y se ha destacado que invertir en esta ciudad tiene diversas ventajas. Una de ellas, la ubicación geográfica, es que ve usted dónde está Aguascalientes, muy cerca pues, de Guadalajara, del Bajío, pero también de Puebla. Digamos que es una conexión al sureste y puede ser ahí un hub interesante. Bueno, pues la verdad es que los indicadores mantienen Aguascalientes también como una de las ciudades más resilientes a nivel nacional. Y por mencionar un ejemplo, el PIB per cápita de Aguascalientes fue de 223,439 pesos. Esto es superior al promedio nacional. Además, es el sexto estado más competitivo del país. Aguascalientes cuenta con 21 parques industriales equipados con infraestructura de alto nivel que permite el desarrollo y crecimiento de las empresas. Ahí está estos datos que permiten que pues vivir en Aguascalientes signifique garantizar una calidad de vida próspera, buen PIB per cápita, buenos ingresos, empleos y el índice de progreso social puntúa con 70.6% encima del promedio nacional, que fue de 67.2%. Así que Aguascalientes lo podemos ver como un estado pues con buenos ingresos y pues un estado en el que el 62.8% de la población tiene vivienda propia y a lo mejor hay que invertir para rentar o a los desarrolladores seguramente les está haciendo ojitos a Aguascalientes, hay que darnos una vuelta. Además, pues un bello estado con historia, con cultura. Y hasta aquí mi comentario en oportunidades inmobiliarias. Saludos a Aguascalientes. Continuamos con nuestro invitado.
Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Vive las Rentas en otra cápsula de oportunidades inmobiliarias y hoy les quiero hablar de Puebla. Puebla ha sido una ciudad en constante crecimiento y una de las ciudades que tiene mejor calidad de vida de la República Mexicana. Todavía la planificación alcanza que el tráfico no sea agobiante como en el caso de Querétaro, obviamente Ciudad de México, Guadalajara. Y sin embargo, tiene una gran cantidad de oportunidades. De hecho, Puebla es una de las principales ciudades universitarias y eso atrae a gente de todos los estados circunvecinos. Tenemos una de las principales universidades a nivel nacional. Está la Universidad de las Américas Puebla, de las mejores rankeadas. Está la Ibero, está el TEC de Monterrey, está la Anáhuac, está la UPAEP. Y toda la gente de estados como Veracruz, Oaxaca, incluso de Ciudad de México y de otras partes del mundo, porque hay muchos estudiantes extranjeros por acá, vienen. Entonces, cuando tú detectas este tipo de tendencias migratorias, te das cuenta dónde es una buena oportunidad de invertir. Y en el caso, por ejemplo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es una de las universidades públicas más grandes y de las mejores de la República, también atrae a un número de 50,000 estudiantes cada año que van ingresando, y esos estudiantes, por supuesto, tienen necesidad de rentar. En Vive las Rentas creamos un concepto, Vive en Universidad, en donde estos estudiantes pueden vivir en un Smart Depa completamente equipado, que tiene baño, cocineta, sala, tiene su espacio privado en una doble altura, tiene incluso un centro de lavado para vivir a unos pasos de la universidad en una situación excelente. Y esto para los inversionistas genera las mejores rentabilidades. Hoy tenemos un porcentaje de ocupación del 100%, y yo les recomiendo que pidan una asesoría gratuita con nuestras ejecutivas de asesoría patrimonial en vivedelarrentas.com. Yo soy Eduardo, Vive de las Rentas, y es un gusto saludarlos.
Hemos llegado al final de Mundo Inmobiliario. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión. Lo invito siempre a que revive el programa en los podcasts, a que comparta siempre esta información y a que nos escuche el próximo jueves aquí en este horario. Soy Luis Ramírez, gracias. Recuerde, hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Hay que consultar a los expertos. Recuerde que le damos las sesiones de coaching con mucho gusto y sin costo. También recuerde que tierra hasta en las uñas, pero insisto, no en cualquier lugar. Hay que identificar estas oportunidades, porque como ya vimos durante las entrevistas del programa de hoy, la coyuntura permite que usted pueda comprar un bien inmueble que le resulte en un muy buen negocio. Gracias, hasta la próxima.
Legal Global Consulting presentó
Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.